Tuvimos una lectura en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 62. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: por amor a Sion no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que será llamada mi deleite. Tu tierra será llamada mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti, y tu tierra tendrá esposo. Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias, gracias por estar de frente a tu palabra. Rogamos que vos sigues la reflexión de la misma. Señor, que nos hables en esta mañana de Navidad, podamos escuchar tu voz y esa voz tuya nos renueve, nos aliente, nos desafíe, nos exhorte, nos anime. Que tu Espíritu Santo nos haga bien en esta mañana a través de tu palabra. Ayúdanos a escucharte. Libranos de todo otro pensamiento o toda otra preocupación que pueda distraernos o perturbarnos en este momento, para que podamos escucharte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje de Isaías es bastante interesante. Nos habla así de un nombre nuevo para Sion, dice el versículo 21, por amor a Sion no guardaré silencio, dice el profeta, por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Dice: no me voy a callar hasta que esto crezca, hasta que esto se desarrolle, hasta que esta salvación se vea como el sol en el mediodía en mi pueblo, en el pueblo de Jerusalén. Habla allí de salvación y de justicia, y de esto mismo había sido investido el profeta. El capítulo 61, versículo 10, nos decía: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce un diadema o una novia adornada con sus joyas. Él dice: el Señor me puso a mí esta ropa de justicia y de salvación. No es que el profeta les habla diciendo: bueno, no me voy a callar hasta que estos sinvergüenzas sean como tienen que ser, sino que dice: el Señor me puso a mí una ropa que no me es propia, que es una ropa de justicia y de salvación. Dice: y yo espero que el Señor haga lo mismo con todo el pueblo. Y no me voy a callar, dice el profeta, hasta que esto sea una realidad. Hasta que esto se haga realidad. Hasta que el pueblo se vista, se muestre en justicia y en salvación. Versículo 2: las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Esta justicia y esta salvación y esta gloria no se iba a ver ahí como encerrada dentro de Israel, sino que iba a ser tan real que se iba a ver desde afuera, ¿no? Y esto es lo interesante, trasladándolo quizás a nosotros. No es esa justicia que se ve dentro de la iglesia, que se ve dentro de la capilla, sino es esa justicia que ven los de afuera, ¿no? Y cuando los de afuera pueden reconocer esa justicia en nosotros, están reconociendo esa obra de Dios en nosotros, ese ropaje que el Señor nos pone. Cuando los demás pueden ver la gloria del Señor en nosotros, es porque Dios realmente está actuando en nosotros, ¿no? Aquí en estas cuatro paredes, más o menos todos podemos vestirnos de justicia y de santidad, pero la verdadera justicia y santidad se ve en la vida cotidiana. Y allí, dice, es donde se debe ver. Y luego viene una parte muy interesante, que es: recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará, ¿no? Y esto nos habla de la transformación profunda que Dios quiere hacer en su pueblo. Porque el nombre, como hemos dicho tantas veces, tiene que ver con la esencia del ser. Entonces les dice: yo te voy a dar un nombre nuevo. Yo voy a transformar tu realidad en una realidad nueva. Yo voy a hacer algo nuevo de vos. Y esto lo vemos en Dios tratando con muchas personas. Por ejemplo, en Génesis 17, cuando le dice a Abraham: no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de una muchedumbre de gentes. Dios había hecho un cambio, le había hecho una promesa, había una transformación en la vida de él, y entonces le da este nombre nuevo. O podríamos recordar también a Pedro, que le dice: no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Había una transformación en la vida de la persona, y entonces Dios le cambia el nombre. Y Dios le cambia el nombre al pueblo. Después va a hablar un poco acerca de eso, pero deja todavía un poquito de suspenso. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Apocalipsis dice que cada uno de nosotros, los que creemos en el Señor, va a recibir en una piedrecita blanca un nombre, ¿no?, que solamente conoce el que lo da. Hablando de esa transformación que Dios hace. Ahora digo, mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, ¿no tendrá el Señor algún nombre nuevo para nosotros? ¿No tendrá algunos cambios importantes que quiera hacer en nuestra vida, que casi podría cambiarnos el nombre y decir: bueno, ahora te podría llamar de esta manera porque esto te distingue, ¿no? Que nos distinga la justicia, que nos distinga la santidad, que nos distinga el amor, que nos distinga la misericordia, ¿no? Qué lindo sería que Dios nos dijera: ahora te pongo un nombre nuevo. Te pongo un nombre nuevo por lo que estoy haciendo en vos, por lo que estoy haciendo en tu vida. Y esto es lo que le dice a Israel, esto es lo que le dice al pueblo, esto es lo que Dios de alguna manera también quiere decirnos a nosotros, ¿no? Todos venimos con un nombre que tiene un significado, pero Dios también puede darnos un nombre nuevo. Todavía, antes de dar el nombre, pone un poquito de suspenso, y el versículo 3 nos dice: serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Y llama un poco la atención, porque la diadema, o la corona, es para llevar en la cabeza, dice que la lleva en la mano, ¿no? Entonces podemos interpretar por lo menos dos cosas de aquí, y las dos podrían estar bien. Una es que el Señor quiere coronar a su pueblo y entonces viene con una corona para ponérsela, pero otra es que nosotros somos corona en las manos del Señor, ¿no? Y que Él va a lucir, y que todavía la tiene en la mano porque la está trabajando, la está modelando, la está arreglando, la está embelleciendo, y cuando llegue el momento la va a lucir, y nosotros somos de alguna forma su corona. Y aquí viene entonces la explicación del nombre, versículo 4. Acá el profeta hace un juego con nombres reales, ¿no? Y entonces dice: ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra será llamada mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti, y tu tierra tendrá esposo. Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Usa nombre de mujeres, ¿eh? Azuba sería desamparada, Jezziba significa mi deleite. Beulah, desposada. Y hace un juego ahí de nombres. Pero le dice, pues ya no vas a ser más la desamparada, la abandonada, la desolada. Yo te voy a dar un nombre nuevo. Y un nombre totalmente opuesto. En vez de abandonada, de desolada, de esos nombres tristes, de esos nombres difíciles, el Señor dice, el nombre que yo te voy a dar es mi esposa y mi deleite. Mi esposa, mi deleite. ¿Qué cosa la transformación que Dios puede hacer en nosotros? Que en vez de ser personas desoladas, en vez de ser personas solitarias, en vez de ser personas abandonadas, quizás podamos ser el deleite del Señor. Que Dios haga una operación tan profunda en nuestro ser que Él nos mire y diga, vos sos mi deleite. Que nos mire con esos ojos de ese novio enamorado y nos diga, vos sos mi novia, mi esposa. ¿Con qué amor nos mira el Señor? ¿Qué profundidad que tiene el amor de Dios? Que puede transformar nuestra vida, cambiar el nombre, cambiar el rumbo de nuestro ser. Así nos manda un Salvador, del cual también se habla de su nombre. Leíamos allí en Mateo capítulo 1, palabras del ángel que se aparece en sueños a José: no temas en recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tendría un nombre, Jesús. Nos decía el Turquito hace un rato, será conocido como el hijo del carpintero por algún tiempo, pero su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente lo salvará por el perdón eterno, sino que también lo salvará por esa transformación en la vida cotidiana, por esa transformación en el aquí y ahora, que nos salva de vivir hoy una vida de pecado. Nos va salvando de ir viviendo hoy una vida que nos arruina la vida, valga la redundancia. Dios nos va salvando hoy del estrago que el pecado puede hacer en nuestra vida. Y lo hace cuando nos entregamos a Él. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego en el versículo 23 decía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué más podríamos pedir? ¿Qué más podríamos pedir que un Dios que se haga tan cercano, que pueda ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros? Quiera Dios que estos nombres distintivos del Señor tengan que ver mucho con nosotros, con este Dios que se encarna y que nos ayuda a encarnarnos y acercarnos, con este Dios que acerca salvación para nuestras vidas y nos hace portadores de esas buenas nuevas de salvación para los otros. Y dejo así como desafío para pensar esta mañana, si Dios te tiene que poner un nombre, ¿qué nombre te pondría? ¿Qué nombre te describiría? Pensemos mejor, ¿con qué nombre quisiéramos que el Señor nos llamara por la transformación que queremos que haga en nosotros? Oremos. Dios, te damos gracias, gracias por Jesús, gracias por este nombre, sobre todo nombre, que ha venido a librarnos del pecado, de la muerte, de la separación eterna contigo. Gracias, Señor, por este nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por estar con nosotros en los distintos momentos de la vida. en la felicidad, en la angustia, en la compañía, en la soledad, en las luchas, en las pruebas, en la bonanza, en la salud, en la enfermedad. Gracias porque vos estás con nosotros. Te encarnaste cuando viniste a este mundo en la persona de Jesucristo, pero seguís aquí con nosotros. Ayúdanos a darnos cuenta cada día de tu presencia en nuestra vida. Y ayúdanos a tener nosotros también esta actitud de encarnación, de cercanía con todo aquel que sufre. Señor, gracias por esta salvación que has venido a traernos. Gracias porque has venido a salvarnos de nuestros pecados. Gracias por tu perdón eterno y definitivo. Pero gracias también, Señor, porque has venido a transformar nuestras vidas para que el pecado no nos siga destruyendo. Gracias, gracias por el sentido de la Navidad. Señor, que el nombre que vos escribas en esa piedrecita blanca, aquel día que nos tenés prometido, sea un buen nombre para todos nosotros, porque te hallamos seguido y servido con fe, con fidelidad, por la gracia y la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.